buenas amigos todos. De nuevo estamos contemplando la palabra de Dios y pidiendo que esta palabra de Dios penetre cada día más en nuestro corazón. Llegamos en el capítulo 5 de San Mateo ya al versículo 13. Hemos contemplado las bienaventuranzas, ese emblema, diríamos, esa proyección de Dios en nosotros, porque es como su imagen, el revestimiento de su imagen en nosotros, si sabemos revestirnos de estas bienaventuranzas, esta manera de ser de Dios, de Jesucristo en nosotros. Entonces ahora comienza ya, pues, varios mensajes para los apóstoles y para todas las personas que están allí, porque va a examinar la ley antigua. Entonces, primeramente, hay un mensaje especialmente dedicado a los apóstoles. Ha terminado las bienaventuranzas, las ocho bienaventuranzas, exponer San Mateo, y expone una bienaventuranza, la última, que está dedicada especialmente a los apóstoles, que ya la vimos, claro, en la persecución, ya expresamente dirigido a ellos. Dichosos ustedes cuando les persigan y les calumnien por mi causa, estén contentos. Así persiguieron a los profetas. Y entonces sigue dirigiéndose a los apóstoles y entonces les dice: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde el gusto, ¿con qué la sazonarán? Solo vale para tirarla y que la pise la gente. Luego hablará de la luz y de la casa puesta encima en un monte. Bien, hablando de la sal de la tierra, quiere decir que el grupo de los apóstoles, el grupo de la iglesia, o diríamos la misión de la iglesia, es en cierto sentido como sazonar al mundo. La sal tiene dos propiedades principales, que es el dar gusto, dar el gusto, y es el conservar. Y por lo tanto, pues esto es lo que tienen que hacer los apóstoles, dar ese gusto de Cristo a las cosas del mundo. Las cosas del mundo solamente saben a mundano. Entonces hay que saber a Dios, tener el gusto para las cosas de Dios, que claro, luego de una manera más potente será por medio de los dones del Espíritu Santo, pero ya dar este sabor, este sabor de Dios. Y luego, pues, conservar la gracia de Dios, porque se pierde fácilmente. Y esto es lo que hace la sal con los alimentos, suele hacer con los alimentos, con, en fin, y es dar el sabor y conservar. Se puede perder estos principios, o por lo menos parecer que se pierden. Dicen algunos entendidos que en el tiempo de Jesús, bueno, la sal que había allí, como en algunos lugares también, no es solamente cloruro de sodio, siempre la sal se dice que es cloruro de sodio, para aquellos que entienden de química, sino que tenía también algo de magnesio, también hay sal de magnesia, ¿ven? Y el magnesio tiene unas propiedades que cambia de colorido, sobre todo a la exposición mucho de la luz. Por eso también la cuestión de las fotografías tienen cosa de magnesio, etcétera. Bien, pues aquella sal, en cierto sentido, de alguna manera, a veces se cambiaba y se ennegrecía. Y ya cuando se ennegrecía la gente no lo quería. Es como nosotros, si vemos una sal que está ennegrecida, la tiramos sin más ni más. Y bueno, la tiramos, no sirve, como si no sirve. Bueno, pues esto pasa con los discípulos de Jesús. Desgraciadamente puede pasar con nosotros, con ciertos elementos de la iglesia, no la iglesia en general porque tiene la protección de Jesucristo, pero con ciertos elementos de la iglesia, con ciertas partes de la iglesia, que se puede desazonar y tirarla, y no valer para tirarla, nada más que para tirarla. Y tenemos que ser también luz. Luz que se pone encima de la casa, arriba, para que luzca, y no abajo. Viene a ser algo lo mismo, algo parecido. La luz que tienen que ser los apóstoles para iluminar al mundo. La luz de Cristo, porque Cristo es nuestra luz. Algo de esto vamos a oírlo en un canto, cómo tenemos que ser sal de la tierra y luz para el mundo.
Los hombres pisará. Que sea mi vida la sal.
Jesús habla de una ciudad construida sobre el monte que no puede ocultarse. Dicen algunos que quizá del monte de donde estaba hablando, enfrente, un poquito lejos, había un monte y encima una ciudad que se veía por todas las partes de aquel monte. Por lo tanto, no se podía ocultar, como si tuviera presente esa ciudad para decirnos a nosotros que no podemos ocultarnos. Es como dar una definición muy hermosa de lo que iba a ser la Iglesia, que no se trataba de algo cerrado donde dijéramos que, como esa frase que se solía decir o mal interpretada, fuera de la Iglesia no hay salvación. Se ha dicho mucho tiempo esa frase y se ha interpretado mal, sino que debemos ser como una luz en la montaña que revela un sentido, que traza un camino para los que están en las tinieblas, de una luz que remite a la fuente de donde irradia el Padre Celestial. Así el profeta Isaías hablaba de esta gente, luz para aquellos que están en las tinieblas. Siempre la Sagrada Escritura en la Antigüedad, aquellos grandes profetas y los grandes personajes del Antiguo Testamento tenían este sentido universalista, pero luego la mayoría de la gente, los fariseos, lo interpretaron de una manera muy cerrada, solamente para ellos, y Cristo viene de nuevo a abrirnos el horizonte, a decir que tenemos que ser luz por el mundo, no tenemos que meternos debajo de una mesa, debajo de una vasija, una luz, sino ponerla encima para que se vea bien. Y entonces dice una frase que en cierto sentido es un poco contradictoria con algunas otras frases del Evangelio, porque todo hay que entenderlo de una o de otra manera, unas cosas con otras. Porque dice Jesús: brille vuestra luz ante los hombres, de modo que al ver vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Y alguno puede decir: pero bueno, ¿no manda Jesucristo la humildad? ¿No dice que cuando recemos nos metamos dentro de la casa, dentro de la habitación, para que nadie vea y que no se toquen trompetas como hacían los fariseos? Bueno, aquí no estamos hablando de trompetas. Claro, los fariseos tocaban trompetas para que les glorifiquen a ellos. Lo que se trata es exponer grandemente las obras de Dios, humildemente, sí, pero que al ver los demás las obras buenas nuestras, de tal manera sean nuestras con humildad, pero de una manera positiva, amplia, que se vea la obra del Padre bueno y se pueda glorificar a ese Dios que está en el cielo. De todas las maneras, lo que quiere decir Jesús es que por nosotros mismos no podemos ser luz. Ni nosotros somos santos, ni tenemos la luz de Dios por nosotros mismos, sino porque nos la da Él. Así pues, en nuestra vida tenemos que buscar las huellas de Jesús, seguirle a Él para tener esa luz del Señor, porque de Él es donde nace la luz, y esa es la luz que nosotros tenemos que proyectar.
Busco tus huellas, Señor Jesús, busco palabras de eternidad, quiero encontrar una luz sin fin, quiero encontrar la verdad. De ti nace la luz, de ti toda verdad. Dime qué de hacer para alumbrar toda oscuridad. Dime, Señor, cómo conseguir ser una luz de verdad. De ti nace la luz, de ti toda verdad. En ti podré encontrar. Vivir en ti, solo pretendo tu voluntad. ¿Qué más, Señor, puedo yo querer? ¿Quieres tú mi libertad?
Siguiendo la voluntad de Dios es como verdaderamente tendremos la luz de Cristo y podremos alumbrar al mundo. Si seguimos esa verdadera ley de Jesucristo, que no está en contra de la ley antigua o los profetas, Él lo dijo bien claramente en el versículo 17, en que seguimos diciendo, hablando de San Mateo, en el versículo 17 del capítulo 5, dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no vine a abolir, sino a cumplir. Es decir, que claro, los fariseos, los que estaban en contra, veían que Jesús pues decía cosas un poco raras, que ellos no lo habían dicho, ni parecía como que era algo totalmente diferente. Dice: no, si la ley o los profetas yo no la he venido a abolir, sino a cumplir. ¿Qué significaba la ley o los profetas? Significaba todo lo del Antiguo Testamento, no las añadiduras que habían puesto los fariseos. Es decir, que el Antiguo Testamento ellos dividían en el Pentateuco, los cinco primeros libros era lo que llamaban la ley, y luego lo demás llamaban los profetas. Por eso decir el Antiguo Testamento significaba la ley y los profetas. Bueno, Jesucristo quería cumplir todo, pero no los mandamientos pequeños que ellos habían puesto. Por eso sigue diciendo: les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una i siquiera, ni una tilde de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos preceptos y enseñe a otros a hacerlo, será considerado mínimo en el reino de Dios, pero quien lo cumpla y lo enseñe será grande en el reino de Dios. Claro, porque es que luego vendrá cuál es lo principal. Es que en el Antiguo Testamento ya se había dicho que lo principal era el amar a Dios. Ya se había hablado de Dios como padre, de Dios como madre. Es decir, se había hablado de ese amor grande de Dios, como decían los profetas y los salmos en muchos momentos. La bondad de Dios, la grandeza, la misericordia, la compasión de Dios. Ya a Moisés y a todos los antiguos patriarcas se hablaba de esta bondad, no de estas añadiduras. Por eso luego dice en el versículo 20: porque les digo que si vuestra justicia no supera la de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Ya aquí está nombrando de nuevo este reino de Dios, del cual ha comenzado a explicar, porque él viene a explicar el reino de Dios sobre todo, es decir, él hablando de lo que es su doctrina, lo que quiere exponernos, pues lo dice bajo ese símbolo del reino de Dios, que para aquellos israelitas, para aquel tiempo, tenía un significado, una connotación muy especial. Y va a comenzar Jesús a explicar lo que es este reino de Dios, puesto en las leyes antiguas. Es decir, que las leyes antiguas no deben ser solamente ley, sino son vida sobre todo. Es decir, que debe todo el sermón de la montaña está puesto en categorías de vida, no de ley. Y todo el mensaje de Jesucristo, pues es vida, es sobre todo amor. Por eso Jesucristo nos dará una invitación no para actuar, sino para vivir. El cristiano es quien encarna una actitud dominada por criterios de amor. Esto, claro, para el hombre, sin más ni más, es imposible con sus fuerzas. Dios ayudará. Y siempre que el hombre se lance en sus brazos, este es el mensaje del sermón de la montaña. Para el judaísmo, en el tiempo de Jesús, todo hacían depender de la fidelidad a las leyes. Jesús no se enfrenta a las leyes, pero advierte el peligro de ser esclavizado por la ley, que era lo que les pasaba a los fariseos, sino que va a ser una vida de liberación, una vida de libertad. El cristiano es una cosa muy diferente. El cristiano es como vivir una aventura de Dios.
Cristiano es vivir la aventura de Dios, vivir en su amor, apostar por su amor, caminar por fe, defender su honor, insertarse en su plan de salvación. Camina con amplia mirada y amor incondicional, con el estilo de Cristo, con elegancia jovial. Vive en el cristianismo y desarrolla su fe, grita su reino a los cielos.
El sermón de la montaña, es decir, todos estos preceptos, no es como un reglamento exhaustivo de la vida de los discípulos, sino Jesús traza algunas líneas generales y da luego unos cuantos ejemplos concretos. Y luego cada uno va viendo el espíritu, porque sobre todo es espíritu para vivir, especialmente el amor. Esta es la aventura que Dios nos da, la de saber que Dios es nuestro Padre y que tenemos que seguir siendo hijos de Él. En el versículo 21 comienza Jesús ya a explicar un mandamiento. Dice: se dijo a los antiguos, no matarás. Es decir, ahí estaba el mandamiento principal. Y de ahí se pueden sacar muchas conclusiones. Ahora no es ocasión de sacar conclusiones exactamente cómo se puede matar de una o de otra manera. Bien, cuando veamos el quinto mandamiento, es decir, en los mandamientos, en conozcamos nuestra fe, pues ya iremos especificando todo esto, lo que la Iglesia nos va diciendo. Ahora lo que se trata es cómo Jesús habla y nos dice que no solamente se trata del no matar externamente, pero ni siquiera con las palabras, ni siquiera con el pensamiento, porque con el pensamiento ya se puede cometer pecado. Por lo tanto, dice que uno no se deje llevar de la cólera contra su hermano, porque si a uno le insulta una palabra, claro, aquí las palabras de insultos pone inútil, loco, en otras traducciones, diferentes Biblias, pues la palabra se pone un poquito diferente, la que se traduce. Pero lo que importa es eso, que cuando hay un insulto grave contra alguien, entonces uno merece una pena. Claro, aquí habla de la pena del fuego, que era donde la gehenna, se suele decir en otras Biblias, que era el lugar donde se echaban todas las basuras, y aquello estaba y con fuego, claro, llegar allí pues era una cosa muy muy mala, claro, el estar por aquella zona. Pues él merece así una pena muy grande. Pero luego lo de Jesucristo, lo específico de Jesucristo, es lo que viene a continuación. Específico, diríamos, en contra de los fariseos, porque recordamos, seguimos recordando, que San Mateo está hablando a los israelitas, y que San Mateo está hablando específicamente en contra del espíritu farisaico, y por lo tanto dice esta afirmación Jesús: si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene queja de ti, deja la ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después ve a llevar tu ofrenda. Porque claro, para los israelitas lo principal era la ofrenda a Dios, y lo principal era ofrecer lo que estaba mandado en las leyes. Bueno, si uno tenía odio, rencores, ni siquiera hasta con su padre, con su madre, todo eso no importaba tanto. ¿Cómo que no? Lo importante es el amor por encima de todas las ofrendas externas y todos los sacrificios externos. Jesús, al principio, nos muestra su vida, su vitalidad, y luego pone algún ejemplo que es natural que cada uno lo tiene que decidir por sí mismo, según la situación particular. Los ejemplos, siempre que pone Jesús, tienen siempre una significación radical, pero también resulta claro en todas las ocasiones que el ejemplo tiene que adaptarse en cada situación. Y así, en cualquier cosa, Jesús pasa de la ley a la sabiduría. Lo mismo que Moisés da una ley, pero lo mismo que los sabios de Israel, hace surgir su ley de su conducta de hombre, una palabra nacida de los encuentros de cada día, alimentada de los acontecimientos más comunes y de las preocupaciones más ordinarias, enseñándonos de esta manera, pues, a ver en cada momento nuestro comportamiento concreto a la luz siempre del amor exigente del Padre. Así, lo importante es interiorizar la ley, pero siempre sabiendo que nada vale el pedir perdón a Dios si nosotros no nos pedimos perdón unos a otros. Antes de ir a ofrecer una ofrenda a Dios para que Él nos perdone quizá faltas nuestras, es ponernos en amistad unos con otros, y entonces sí que obtendremos verdaderamente el perdón de Dios.
Si a tu hermano no recibes, no te acerques al altar, hazte perdonar primero, y el Señor te aceptará. Hazte perdonar primero, y el Señor te aceptará.
Jesús nos enseña cómo Dios nos perdona cuando nosotros sabemos perdonar a los demás, no por revanchismo, sino porque nuestro corazón no está dispuesto, preparado para recibir esa bendición de Dios, ese perdón de Dios. En este ejemplo, como en los siguientes, veremos como en el corazón de cada acción la intención religiosa es la característica principal de Jesús. En el corazón se da el verdadero mandamiento, es todo acto de amor. Y este es el resumen que hace Jesús: el que más ama es el que verdaderamente está cumpliendo esa ley, todas estas leyes concretas de todos los mandamientos. La ley prescribía unas cuantas actitudes religiosas, lo mismo que los profetas, pero de una manera más radical Jesús insiste en el sentido que hay que darles. Tener el corazón puro no es guardar el cuerpo lo mismo que se guarda un tesoro, sino tener sobre todo sobre el otro en toda relación humana la mirada misma del Padre. Es amarlo con el mismo respeto y el mismo deseo de hacer nacer la libertad.
No digas que amas a Cristo si tu amor no está con ellos.
Y ya, antes de pasar, que pasaremos ya al próximo día, al siguiente mandamiento de que nos habla Jesús, quedémonos con esta idea, sobre todo profundizando, de cómo Jesús habla con autoridad, que luego se dirá al final del Sermón de la Montaña.
Si a tu hermano no recibe, no te acerques al altar, has de perdonar primero, y el Señor te aceptará, has de perdonar primero.
Una autoridad, la de Jesús, que viene sobre todo de esa misión que ha recibido de su Padre, especialmente en algunos momentos que se nos describe en el Evangelio, esas experiencias místicas grandiosas cuando le dice: tú eres mi hijo y te tienen que escuchar. Y él recibe un poder grande de Dios, el poder del Espíritu, de ser investido, de estar lleno del Espíritu para profundizar en la fe, para predicar esa fe grande, grandiosa a toda la humanidad, esa fe que sobre todo está en el amor. Y aquí va describiendo los mandamientos. Hoy en este día nos quedamos con este mandamiento del no matar, que no solamente es en lo externo, sino también en lo interno, que Dios quiere mucho más el amor que sacrificios que se hacen, dinero para lujos, que en cierto sentido está bien cuando son en la casa de Dios, imágenes bonitas, etcétera, pero cuando vienen de un corazón puro, de un corazón que ama a los demás, cuando muchas cosas sociales pues se han ido liberando porque ha habido una verdadera justicia social. La justicia nunca puede estar en contra de la caridad, y muchas cosas se hacen mal por querer seguir la ley, la justicia externa, faltando a la verdadera ley de Jesucristo, que es la ley del amor. Esto que está diciendo aquí Jesús no era ninguna novedad, ya estaba en los profetas. Por ejemplo, es muy famoso aquello de Isaías en el capítulo primero, desde el versículo 10 al 20, cuando dice: ¿qué me importa el número de vuestros sacrificios?, dice el Señor, estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa, de cebón, etcétera, etcétera. Era: lávense, purifíquense, aparten de mí vuestras malas acciones, cesen de actuar mal, aprendan a realizar el bien, a hacer el bien. Claro, entonces estas ideas pues estaban expuestas en algo, pero Jesucristo las da una vivencia mucho más especial para que sepamos vivir, amar a Dios, buscando el bien sobre todo de todos nuestros hermanos. Así pues, amigos, terminando ya este programa, pues el próximo día seguiremos desde el versículo 27. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Si a tu hermano no recibes,